Aquí inicia Cibersofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Cibersofía propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia.
Cibersofía.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la coordinación nacional de Dilberto Lazo y la conducción de Giovanni Salazar, damos inicio a Cibersofía, un espacio ameno de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia y a Radio Universidad Autónoma de Hidalgo 99.7 FM, quienes también nos escuchan en México y desde allí en toda Latinoamérica y el Caribe.
Beatriz y Milber, hoy nos acompaña en nuestra mesa de trabajo de Cibersofía el doctor Germán Pilonieta, consultor internacional de educación, quien en esta oportunidad nos hablará sobre la educación a distancia y la formación disruptiva de las plataformas virtuales, una visión desde el futuro. Asimismo, damos la bienvenida al doctor Roberto Salazar, asesor de la rectoría de la UNAD, quien igualmente nos acompañará en nuestro programa. Doctor Germán Pilonieta, doctor Roberto Salazar, bienvenidos a los micrófonos de Cibersofía.
Muchas gracias por la invitación. Agradezco muchísimo la magnífica oportunidad para poder compartir y sobre todo para hablar de alguna cosa tan importante como es la educación de futuro.
Igualmente, mis agradecimientos a ustedes por esta amable invitación y por tener la ocasión de compartir esta mesa, este diálogo con Germán Pilonieta, que por allá, por el siglo pasado, por los 80, tuvimos la oportunidad de compartir espacios de trabajo en la constitución y formación de la entonces UNISUR, hoy Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
Antes de iniciar con nuestro tema de hoy, los invitamos a que escuchemos nuestro editorial, un espacio breve de reflexión aquí en Cibersofía.
Editorial. La educación de hoy confluye en una combinación de contextos, finalidades y modalidades tanto pedagógicas como organizativas que se relacionan en el uso de las TICs. Dicha combinación se concreta en diferentes iniciativas, algunas conocidas por los sistemas formativos y educativos, otras están aún por germinar, pero todas indican desarrollos interesantes tanto a nivel conceptual como práctico en el e-learning.
El modelo de educación disruptiva persigue el aprendizaje personalizado, poniendo siempre el acento sobre la excelencia. Para este cometido, resultan de gran interés las características del e-learning y la web 2.0, porque favorecen la motivación y obvian por completo el modelo jerárquico de enseñanza-aprendizaje tradicional.
Doctor Roberto Salazar, después de escuchar nuestro editorial, coméntenos qué opinión le merece.
Bueno, yo creo que el aprendizaje en los escenarios electrónicos, los que también se denominan genéricamente como escenarios virtuales, demarca la irrupción de unas nuevas modalidades educativas, es decir, la educación a distancia, en la medida en que utiliza tecnologías diversas y asociadas a los procesos pedagógicos correspondientes, están diversificando los modos de aprender, los modos de formarse. Ya la sociedad de hoy puede ser caracterizada como una sociedad multimodal, ya no como una sociedad unívocamente ligada a los sistemas convencionales de enseñanza. Y creo que eso es muy positivo porque está generando las posibilidades de que la educación realmente se convierta en un elemento dinámico dentro de las sociedades para reconstituir las propias sociedades. Ahora, la formación e-learning ya es una formación en un espacio-tiempo, en unos escenarios eminentemente tecnológicos, Ya no se trata de los espacios, tiempos tradicionales, newtonianos, de un aula de clases, y por eso requiere de unos escenarios nuevos y, por lo tanto, nuevas concepciones pedagógicas, nuevas concepciones de la interacción entre las personas que convergen en esos espacios tecnológicos, y también por eso se produce una nueva ecología, porque es un nuevo espacio, es una nueva forma de aprovechar el tiempo, las interacciones, etc. Creo que todo esto es interesante poder caracterizar cuando se trata de la necesidad de demostrar que el mundo de hoy ya no es un mundo unívoco en términos educativos, sino un mundo plural, y que estas pluralidades educativas son tan importantes como las tradicionales.
Doctor Germán Pilonieta, ¿qué entendemos por un modelo de educación disruptiva?
Antes de poder contestar esto, habría necesidad de decir varias cosas. En primer lugar, ¿por qué se llega a la posibilidad de pensar en disrupción, de innovación disruptiva? Bueno, resulta que el mundo está asignado por una serie de procesos que funcionan y dejan de funcionar, por una serie de apariciones bastante misteriosas en sitios que no se esperaría que pasara, y sin embargo, esa aparición rompe completamente el paradigma y el mundo cambia. Hay muchos ejemplos de esto. En la educación no. En la educación ha habido un asentamiento de un proceso que se agotó. La educación está en crisis y con ella la escuela, la universidad, los maestros y todo el mundo que está metido ahí está en una completa crisis. Y con el modelo que tenemos no podremos solucionar esa crisis. Es muy probable que no podamos solucionar la educación a partir de los maestros. Los maestros nunca podrán hacer unas transformaciones en educación. Es muy difícil, los sistemas menos. Vendrá de otra parte. Y cuando digo de otra parte, significa la posibilidad de pensar desde otras dimensiones. Antiguamente pensábamos que la educación estaba fundamentada en la pedagogía, que lo más importante del maestro era pedagogía, pedagogía como fundamento del proceso educativo. Todos estos años, el milenio, el siglo pasado, el antepasado, fue la construcción de la pedagogía. Pero un análisis muy serio nos lleva a descubrir que la pedagogía es un gran costal de mil cosas, de yo creo, yo pienso, a mí me parece, de muchos. Y ese yo creo, yo pienso, a mí me parece, pues no tenía muchos fundamentos científicos y fundamentos que pudiesen aproximarnos a procesos mucho más serios o mucho más acertados. Nunca absolutos, pero sí más acertados. No teníamos esa capacidad de llegar a eso. Resulta que aparece una necesidad urgente de saber qué es lo que sucede en el cerebro de una persona cuando esa persona aprende. Antiguamente decíamos la caja negra. Entonces la caja negra, nunca sabíamos que había en la caja negra. Nos imaginábamos. Decíamos miles de cosas. No sé, hay un handbook, dos handbooks repletos de consideraciones acerca de lo que significaba qué sucede en la mente de las personas cuando hacen ese tipo de cosas que hacen o que hacemos. Pensar, amar, sentir. ¿Qué sucede en eso? Con la aparición de la aproximación de los seres humanos a sus propias estructuras cerebrales, comenzamos a descubrir que existen una serie de factores tan importantes que son de tipo biológico, que son los que permiten el sentimiento, que permiten mil cosas. Entonces surge toda la posibilidad de la neurociencia. Dos científicos muy poderosos, en 1800, en 1900, comenzaron a pensar en esa posibilidad de qué es lo que sucede ahí. Fueron como los primeros avances en esa dirección. Y hoy tenemos un gran componente científico respecto de que sabemos qué sucede. De una vez podemos decir algo misterioso y algo absolutamente apasionante. Y es apasionante en los términos mismos del GNAS, en cuanto que se ha dedicado a la medición de los impulsos bioeléctricos, que son los que generan todos los sentimientos y todas las pasiones. Y se descubrió, a partir de las investigaciones en neurociencia, que hay un proceso tan importante en la vida de los humanos que es lo que hace que nosotros podamos hacer lo que hacemos. Y eso se llama la mielinización. Por tanto, nunca habíamos considerado en educación, nunca habíamos considerado en esos procesos tan importantes el fundamento de lo que lo produce, que es el proceso de mielinización. La mielinización, un proceso que invito a todos a conocerlo, a apasionarse, a amar ese proceso para que comprendan que, cómo es que se hacen las cosas. ¿Cómo es que se hacen los pensamientos? Genera la posibilidad de la configuración de un factor vital que se llama la habilidad. La habilidad, en términos de neurociencia, significa un aislamiento neuronal. Ese aislamiento neuronal es lo que permite que yo camine, que yo escriba, que yo esté hablando, que yo esté comiendo, que yo esté amando, que yo esté sintiendo, todo tipo de cosas. Por tanto, descubrimos cómo se produce, cómo se agiliza y cómo se desarrolla. Por tanto, hemos descubierto la caja negra y hemos descubierto ese factor vital importante. Por tanto, neurociencia se convierte en el primer factor vital estructural de los nuevos procesos de formación de futuro. La aproximación a la categoría más importante que puede existir, que es el reconocimiento, es a partir de la posibilidad de descubrir que la mielinización es absolutamente democrática. No le importa quién es usted, ni dónde viva, absolutamente nada. Que sí nos importaba antes, ¿sí? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su condición social? Y nos metimos en una serie de discursos alrededor de eso. Pues a la mielina no le importa en absoluto quién es usted, ni de dónde viene. Lo que le importa es que está lista para hacer lo que tiene que hacer si usted hace y tiene la motivación. Y no solamente la motivación, sino tiene la ignición y tiene algo que es absolutamente vital en la mielinización, y es la reiteración. Por tanto, ya estamos hablando de proceso que permite realmente la consecuencia en la acción, en la persona. El otro fundamento importante de los procesos de formación tiene que ver con la bioética, el paso de la ética a la bioética. Y esto es muy importante tanto en cuanto permite comprender que el mundo no es cartesiano, el mundo no es un partecita sobre partecitas, y que al juntar las partecitas como que la cosa funciona, ¿no? Son sistemas. Y de esa perspectiva empezamos a comprender la importancia del planteamiento de Max Planck. La holística, el pensamiento, mucho más allá de las cosas, y es la función y la integración de todo lo que existe, lo cuántico. Esto nos permite a nosotros hacer un cuestionamiento muy serio respecto de una enfermedad del siglo XIX y del siglo XX, la signaturitis. Convertimos todos en asignatura. Y como hay asignaturas, hay que convertir personas en licenciados para esas asignaturas. Y nos inventamos las licenciaturas que hoy no tienen sentido. Hoy necesitamos mucho más. Y lo que necesitamos es un maestro formado. Por tanto, esos dos componentes, dos factores estructurales, permiten pensar en una dimensión distinta de educación de futuro. Pero existe otro factor que ya no es estructural, sino funcional. Las nuevas economías. No la economía que se está tragando el mundo, está tragándose a sí misma y está arruinando ciudades, pueblos, continentes, sino una nueva forma de mejorar nuestra relación y nuestra productividad. Ese es el fundamento importante que tenemos que abordarlo. En la revista Magisterio ya tenemos tres revistas dedicadas a esto. La revista dedicada a este proyecto de neurociencias, ya tenemos el de bioética, sale el de economía, y el otro factor importante es el de las innovaciones disruptivas. Por tanto, son cuatro fundamentos de la educación o cuatro fundamentos de los procesos de formación de futuro. Y tenemos la innovación disruptiva. El mismo concepto de innovación disruptiva es contradictorio. Es contradictorio, completamente contradictorio. Pero es tan poderoso que logra romper el paradigma. El paso del analítico a lo digital fue una transformación radical, radical, transformó el mundo. Y ese tipo de transformaciones son las que tienen que darse en la educación. Por tanto, los cuatro fundamentos son los que permitirían ver los procesos de formación de una manera completamente diferente. Ya no es el uso de las TICs, no es el uso de la herramienta, no es la herramienta por la herramienta, sino es la posibilidad de mirar esto como una plataforma, mirar su componente, lo que esto permite visualizar y hacer. Y a partir de esto, comenzar a construir cosas completamente diferentes. El conocimiento es ubicuo, el conocimiento está en todas partes, está en la nube. Los japoneses tienen un edificio Keris, donde tienen acumulado todos los programas de todo el mundo y han logrado hacer cosas maravillosas en términos de aproximación a ese tipo de conocimientos. Por tanto, lo que en este momento se pretende es una nueva mirada de los procesos de formación en donde el currículo o esa forma de ir avanzando tiene que ver con la posibilidad de crecimiento de estas personas desde la perspectiva de neurociencias, desde la perspectiva de la comprensión integral de la bioética, posibilidad de la convivencia productiva y sobre todo la posibilidad de integrar todo ese componente de procesamiento de información, y digo procesamiento de información, para mejorar los procesos que permiten ir en la dirección correcta, que es en los dos ejes fundamentales de los procesos de formación de futuro, que son complejidad y abstracción. Por tanto, un componente vital, un plan de formación, se monta sobre esos dos ejes que son complejidad y abstracción. Y esa complejidad y abstracción tiene que ver con el manejo y procesamiento de información, tiene que ver con el abordaje de situaciones y comienza a surgir una categoría importante que es el currículo situacional. No es colgar los artículos en internet para que el muchacho vaya y los lea en internet. No. Tiene que ser mucho más. Es planteamiento de situaciones que permite el abordaje. Es un juego. Si quisiéramos pensar cómo podría ser el modelo de innovación y de educación disruptiva, tal vez el ejemplo más maravilloso que he podido encontrar en el mundo es Diversity. Ni siquiera los parques temáticos de Europa. Ni siquiera Disney, pero sí Diversity. Sí Diversity, en donde se permite la vivencia. Y esa es parte fundamental, la vivencia permanente de manejar algo que también es muy confuso, el conocimiento. ¿Qué era conocimiento en el siglo XX? ¿Qué era conocimiento en el siglo XIX? ¿Qué es conocimiento en este siglo? Son tres conceptos completamente diferentes. Son tres posiciones completamente diferentes. Por esa razón, poder ir en la dirección de la disrupción, es decir, poder ir en la dirección del rompimiento del paradigma, es permitirse mirar las cosas desde otras perspectivas, con otros fundamentos, y que obviamente tendrá resultados distintos. La fragmentación del tiempo, la fragmentación del conocimiento desaparece, la parafernalia escolarizante desaparece, es decir, desaparecen todas las, aquellas cosas que hemos querido desaparecer, pero es que no tenemos con qué reemplazarlas. Ahora sí tenemos con qué reemplazarlas. Especialmente una, la de la personalización. Hoy tenemos instrumentos tecnológicos que nos permiten resolver el problema más serio que no podíamos resolver anteriormente, y es el problema de la personalización. Tenemos el software, tenemos todo el componente tecnológico que nos permite llegar a 1 millón de personas, como si fuese cada uno. Esa posibilidad existe, a la personalización. Y es una de los rompimientos más importantes ante los cuales, obviamente, se tiene miedo. El miedo es, creo que, el enemigo más terrible de este proceso de aproximación a otras cosas.
Bien, antes de finalizar, doctor Germán Pilonieta, como lo están escuchando en diferentes partes del mundo, me gustaría preguntarle a qué dirección electrónica se pueden dirigir las personas que estén interesadas en conocer un poco más sobre el grupo CISNE y su investigación.
Sí, está en proyectocisne@cisne.org. Pueden consultar simplemente mi nombre en Google.
Agradecemos al doctor Germán Pilonieta, consultor internacional de educación, quien en esta oportunidad nos habló sobre la educación a distancia y la formación disruptiva desde las plataformas virtuales, una visión desde el futuro. Igualmente agradecemos la compañía del doctor Roberto Salazar, asesor de la Rectoría de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y los invitamos a continuar con este tema aquí en Cibersofía.
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted que la base biológica del aprendizaje está en la producción de la mielina y que este se traduce en habilidad, que es precisamente un aislamiento neuronal?
¿Sabe usted que en los barcos piratas muchas veces el carpintero y el médico eran la misma persona? La anestesia que se utilizaba en las cirugías eran varios vasos de whisky.
¿Sabía usted que las constelaciones no son 12 sino 13? Por lo tanto, los signos zodiacales en realidad son 13. El signo zodiacal desconocido es Ofiuco, o la constelación de la serpiente.
¿Sabe usted que una nueva investigación realizada en la Universidad de California reveló que las personas que sienten curiosidad por cualquier tema y lo investigan retienen hasta el 95% de sus datos relevantes durante el mayor tiempo de su vida? Después de este sketch, vamos a una pausa institucional.
Radio UNAD Virtual te propone una alternativa para conocer nuestra transformación social.
Experiencias y perspectivas en visión cultural.
Un programa que abrirá tu mente. Todos los jueves a las 10:30 de la mañana.
Por Radio UNAD Virtual.
Debate en línea. Un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Salud global. un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNED Virtual.
Palabras para no olvidar.
A todas y a todos nos gusta leer. Y por eso esta sesión de Cibersofía se titula Palabras para no olvidar. Los recomendados de esta semana son los siguientes.
Modificabilidad estructural cognitiva y educación. El doctor Germán Pilonieta nos explica sobre cómo la modificabilidad estructural cognitiva hace parte de las ciencias del comportamiento y del ámbito cognitivo y se transforma en una opción que deja una impronta efectiva en la educación. Una obra de Editorial Magisterio.
Las claves del talento, de Dan Coyle, de Editorial Planeta, nos explica cómo recientemente científicos e investigadores han desvelado que la capacidad para potenciar nuestras habilidades reside en la mielina, una sustancia que rodea el núcleo de las neuronas. El talento no es, por tanto, un don misterioso que responde a las leyes del azar o a la genética. Puede desarrollarse y en las claves del talento se explica cómo hacerlo.
En Cibersofía, como ya es costumbre, para despedirnos también dedicamos un breve espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas. Hoy escucharemos en Cibersofía el tema Digibet, de la cantante francesa Sass.
Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donne-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc.
Queridos oyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, un espacio de educación, pedagogía y filosofía orientado desde la licenciatura en filosofía de la UNAD. No se olviden de escucharnos por la RV Radio UNAD Virtual, por Radio Universidad Autónoma de Hidalgo, 99.7 FM en México. También en 1090 AM en Popayán. Y desde allí en Latinoamérica, el Caribe y el mundo. Nos esperamos en una próxima emisión de su programa Cibersofía.
Let's go. Let's go. Let's go. Let's go.
Aquí finaliza Cibersofía. Cibersofía. Un espacio radial que se constituye en un laberinto rizomático que se caracteriza por relacionarse con las diversas alteridades y con los múltiples espejos de la educación, pedagogía y filosofía.